COPE más Coruña.
Estar informado.
Profundo malestar de la universidad y de la alcaldesa tras conocerse la intención del Sergas y de la Universidad de Santiago de Compostela de firmar un convenio para adscribir de manera formal todos los hospitales universitarios y centros sanitarios de Galicia a la Universidad de Santiago. Esto, para la alcaldesa Inés Rey, corta de facto las alas a que la ciudad implante una facultad de medicina, por lo que exige al presidente de la Xunta que dé marcha atrás.
Que supone, de facto, apropiarse de todos los recursos sanitarios disponibles en Galicia para los estudios de medicina. El nuevo convenio Sergas Universidades de Santiago de Compostela, que pretenden aprobar, implicaría que la docencia clínica de medicina sería impartida íntegramente por profesorado de la USC en todos los hospitales de Galicia. Y esto no es descentralizar, esto es recentralizar.
Se pregunta Inés Rey qué miedo haya que se implante una facultad de medicina en nuestra ciudad. Apoya esa petición de retirada del convenio el BNG, que pide también al Partido Popular que haga lo mismo. Francisco Jorquera, portavoz del BNG.
A Xunta non só non vela polo respecto e desenvolvemento dos acordos de 2015 que contemplaban a descentralización da formación médica clínica, senón que agora pretende dar pasos atrás cuestionando a condición do CHUAC de hospital universitario vinculado á Universidade da Coruña. Ademais, a Xunta actuou de mala fe, mentindo e ocultando información, porque o tempo que apelaba a respetar os acordos de 2015 xa iniciar o proceso para dar marcha atrás na descentralización da formación médica clínica, mesmo antes de que a UDC manifestara a súa vontade de impartir o grau de medicina. O BNG non ten dúbida de que a razón de fondo do proceder da Xunta é deixar o campo libre a implantación dunha facultade privada de medicina. Para o BNG, a posición da Xunta é unha agresión á Universidade da Coruña e é unha agresión á Universidade Pública. Por iso, exiximos da Xunta a retirada dese convenio e emprazamos o PP da Coruña a que se sume a esta exixencia.
Saludos de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y cuál es la postura de su partido, del Partido Popular de A Coruña, sobre esto que está pasando?
Bueno, yo creo que mi postura ha sido clara siempre en este tema. Y cuando una postura es clara y está ahí ya en la hemeroteca lo que yo he dicho al respecto, yo continúo en la misma opinión y no cambio de opinión al respecto. Yo ya lo dije claramente, que la reivindicación de una facultad de medicina para la Universidad de La Coruña es una reivindicación histórica de hace muchos años y que, bueno, que en un momento dado se puede hacer realidad. Es verdad que ahora entramos en una polémica que yo creo que no es buena. Y porque yo oigo mensajes totalmente contradictorios. Y creo que es una cuestión de interpretación de unos convenios. Entonces, ¿qué es lo que yo pido a todas las partes? Hay que sosegarse. El sosiego es muy importante. Pido diálogo y pido que se sienten a hablar. Que se sienten a hablar de que es cierto que hay unos convenios entre distintas universidades que se están renovando, pero se están interpretando de manera errónea por unos o por otros. Porque yo oigo al conselleiro que dice que en ningún momento la firma de ese convenio con la Universidad de Santiago impide que en un futuro se desarrolle una facultad de la medicina en Coruña, y por supuesto que la docencia va a ser impartida por profesores de la Universidad de A Coruña. Yo creo que esto no se discute, lo que pasa es que hay un criterio de interpretación. Y me da la sensación que, por en vez de buscar arreglar el problema, se está buscando la polémica. Polémica en la que no debemos entrar. Y polémica que no es buena para el futuro de la universidad. Tenemos que tener claro tres puntos para mí. La reivindicación histórica, que siempre estamos en ello. Segundo, que es necesario que la Facultad de Medicina y la Universidad y los convenios que se hagan sean consensuados. Tercero, que el CHUAC es un referente, igual que los demás hospitales de Galicia, y que están todos adscritos al Sergas y están todos adscritos al servicio público de todos los gallegos, y que lógicamente la Universidad de Coruña, que tiene su autonomía y como, tal como estaban en los convenios anteriormente y como van a seguir, va a tener su competencia para el nombramiento de profesores. El hecho de que están contando y diciendo que en exclusiva que la Universidad de Santiago va a hacer un convenio y que va a nombrar a otros profesores no es cierto, por lo que a mí me están contando. Lo que sí es cierto es que solo hay una facultad de medicina, por lo tanto hay que firmar ese acuerdo, porque ese acuerdo tiene que estar con una universidad que tenga facultad. Pero eso no impide que en un futuro, y eso lo ha dicho el consejero claramente, la facultad de medicina se pueda establecer en A Coruña. Podemos estar no de acuerdo, pero sí que no lo impide. Y tercero, que el nombramiento del profesorado para la docencia tiene que ser en Coruña, desde la Universidad de Coruña, como ha sido siempre. Entonces, creo que vamos a sentarnos a hablar, y llamo al sosiego. Y luego hay otros temas que no se están hablando, que también es importante, que la Universidad de La Coruña arrastra una deuda de 13 millones de euros. Hay un déficit de 13 millones de euros que ha obligado a hacer recortes en prestaciones que hacía la universidad, incluso se llegó a vender inmuebles. Y todo esto también cuesta dinero, y todo este plan financiero también tenemos que hablar de él. Entonces también, si es el momento más o menos oportuno, lo tiene que decir la universidad. Pero que el anterior equipo rector y el rector de la universidad, que forma parte hoy del Parlamento de Galicia por parte del Partido Socialista, dejó esa deuda a la universidad, que también es uno de los grandes problemas que tiene a la Universidad de La Coruña. Pero ya digo, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a buscar consenso y no a incendiar con declaraciones y a buscar problemas donde no los hay. Sobre todo cuando estamos hablando de un tema que va de interpretación. Y creo que cuando se negocia cara de perro, las interpretaciones no son buenas. Por eso llamo a ese sosiego y a ese consenso.
Cambiando de asunto, hay que aplicar una normativa europea, pero ¿considera necesaria tanta subida en el recibo de la basura?
Bueno, si algo tienen los gobiernos socialistas es que le encanta recaudar impuestos. O sea, desde que gobierna Pedro Sánchez han subido todos los impuestos. Desde que gobierna Inés Rey han subido todos los impuestos municipales. Y además, lo que más me llama la atención, que cada vez este ayuntamiento recauda más y cada vez invierte menos. Incluso no es capaz ni siquiera de gastar el dinero que recauda a todos los coruñeses. ¿Cuál es la última? Aumentar el recibo de la basura. En un plazo de 4 años se puede duplicar, incluso triplicar el recibo de la basura a todos los coruñeses. Pero mira, lo daría por bueno, porque hay una ley estatal que hicieron el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que impone este tipo de cargas fiscales. Lo daría por bueno si pudiéramos decir, es que esta ciudad en tema basuras es un ejemplo. Pero yo te voy a dar los claros ejemplos de cómo es el desgobierno de Inés Rey y su falta de gestión. Primero, el contrato de recogida de basura. ¿Sabes desde qué año ese contrato no está en vigor? Desde el año 2017. Estamos esperando por ese contrato. Desde el año 2017. Se está haciendo la prestación, se está realizando la prestación sin contrato. Si hablamos de Nostián, pues estamos hablando de hace más de 5 años que estamos esperando el contrato de Nostián, que va unido al reciclaje. Nos suben, por un lado, los impuestos para la recogida de basura. Pero a la empresa privada que gestiona Nostián, que gestiona el reciclaje, le perdonamos 7 millones de euros de deuda que le habíamos pagado todos los coruñeses. Pero a mayores, hay una subvención de casi 11 millones de euros que había de los fondos europeos para invertir en la planta Nostián que se han perdido. Es verdad que están intentando desviarlos a otro proyecto, pero en lo que era esa necesaria inversión de Nostián para que ser efectivo de una vez por todas el reciclaje en esta ciudad, que es la ciudad que menos cumple en tema de reciclaje, no se van a invertir. Estas son las políticas de Inés Rey. Esta es la forma de gobernar que tiene Inés Rey, de cobrarnos más impuestos y cada vez darnos peores servicios.
Y seguimos haciéndonos eco del malestar de los vecinos por las obras municipales que se están haciendo. De lo último, los ascensores de Pintor Villarchao, que solo tardaron 3 días en estropearse tras su inauguración y que hoy han vuelto a funcionar.
Bueno, lo de las obras en esta ciudad, yo me quejo mucho y denuncio mucho, sobre todo que la falta de inversión que tiene este gobierno municipal. En estos últimos años estamos hablando de más de 300 millones de euros en inversiones en obras que no se han hecho, o este año, que estamos a punto de llegar al mes de agosto, hay casi 117 millones de euros sin invertir. Pero tanto me quejo de la falta de inversión, pero luego los vecinos se quejan cuando hacen las obras, porque las hacen mal. O sea, son las chapuzas del gobierno de Inés Rey. Hace una semana veíamos en la calle Pintor Villarchao cómo se inauguraban unos ascensores y al día siguiente dejaron de funcionar. Tardaron una semana justo en volver a arreglarlos, a ver lo que dura. Esperemos que se solucione el problema y que no vuelva a repetirse. Pero esto va más. Tú ves las obras que han hecho en la Marina. Nosotros hemos denunciado la mala ejecución de esas obras, incluso que hay grietas, el suelo es amarillo, que da una sensación de suciedad. Nos decían, no, es que no han terminado las obras, el PP se adelanta cuando terminen. El otro día vieron ese tramo y todas las denuncias que hemos hecho el Partido Popular en su momento siguen ahí. Ayer me llamaron de las casas de Franco. Están muy preocupados con la ejecución de la obra. Una obra que costó más de 600.000 euros. Estamos hablando de mucho dinero de inversión y al final la ejecución de la obra no está bien. Es verdad que aún no está inaugurada, pero ya se ven defectos, ya se ven fallos. El otro día me llamaron usuarios de los jardines de Méndez Núñez y la Rosaleda. Dicen, mire, es que no nos podemos sentar. Vengo usted por aquí. Hay más de 20 bancos donde nadie se puede sentar. ¿Dónde está en estos momentos la inversión en este concejo en mantenimiento de un parque como es el Jardín de Méndez Núñez, como es la Rosaleda? Entonces, esto es un punto y seguido en todas las obras de la ciudad. Por un lado, denunciamos la falta de ejecución, pero por otro lado, denunciamos que cuando ejecutan, los vecinos no dicen, no hay una obra nueva, hay una chapuza nueva del gobierno de Inés Rey. Y yo, ya lo digo, no es que sea el Partido Popular. De hecho, ayer, antes de ayer, oí a la alcaldesa, no, es que el Partido Popular se alegra. Yo nunca me alegro de esto. Me disgusto, al igual que los vecinos, de cuando se gasta un dinero público en ejecución de obras y se hacen mal. Y yo lo que llevo, y lo que digo a la alcaldesa, que mi labor de oposición es llevar esa voz de los vecinos al Pleno. Porque antes de llamarme a mí, han llamado muchas veces al concejo y nadie les ha respondido.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros, buen día.
Y vamos ya con el deporte. Y goleada del Depor al Compos. Gana 0-5, Leti García Chas.
Sí, en este primer amistoso que hemos podido seguir a través del canal de YouTube del Depor, también había ganado el conjunto blanquiazul 3-2 al Famalicao en el encuentro a puerta cerrada, pero ya ayer 0-5 ante un Compos, que es cierto que es de tercera red, que además llevaba solo apenas un par de entrenamientos, nos lo comentaba aquí en Deportes Cope Coruña su entrenador, pero también hay cosillas para extraer. Los goles del Depor fueron obra de Zakaria y Dashuri por partida doble en la primera parte, luego ya tras el descanso, Boldini, Rubén López y Cristian Herrera. Hemos visto ya algunos esquemas distintos. Empezaba el Depor con un 4-2-3-1. Tras el descanso también probaba Antonio Hidalgo ese sistema con tres centrales, que es habitual en él. Actuaba como carrilero Mella. En la primera parte fue titular el lateral izquierdo que está a prueba, Teddy Aló. Dejó también buenas sensaciones uno de los recién llegados, Luis Micruz. Cositas para ir sumando antes de otro amistoso que va a disputar el Depor frente al Ourense en Ocouto este sábado. Así hablaba el capitán Diego Villares de ese estilo que ya está imprimiendo Antonio Hidalgo.
Hombre, yo creo que pudestes ver, sobre todo en un partido, con esa salida de balón, esa defensa de poucos momentos que pudimos defender bloque baixo. Yo creo que pues ahí estamos trabajando un poquillo en todo eso, a veces saliendo con tres centrales, por así decir. Seguiremos collendo cousas que o míster nos queira transmitir, os seguintes partidos pois servirános para todo eso.
Fuera de la convocatoria ayer, tres nombres que están en la rampa de salida, en Fulu, Martín Ochoa y Davo, tampoco pudieron jugar ni estuvieron citados Chimo Navarro, que está tocado, José Ángel y Arnau Comas, después de esas operaciones que sufrían en mayo, y Luis Chacón, con molestias en el tobillo. A partir de ahí, un apunte de mercado, porque siguen las negociaciones entre el Depor y el Huesca para hacerse con los servicios del lateral izquierdo Miguel Loureiro, 28 años, de Cerceda, titular indiscutible también con Antonio Hidalgo cuando estaba allí en el club oscense. El Depor lo quiere y es una demarcación que tiene que reforzar, porque en este momento está Sergio Escudero y este Teddy Aló, que está a prueba y que va a terminar en el Penafiel portugués.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para todo lo que queda de semana. Hoy, mañana y el fin de semana.
Estamos en días cargados de fiestas. En A Coruña puede disfrutarse hasta el domingo de la Feira das Maravillas. El epicentro de los festejos vuelve a ser la Ciudad Vieja, con 5 días de actividades gratuitas para todos los públicos. Numerosas compañías artísticas participan en esta edición, en la que vuelve a contarse también con el Recuncho das Pícaras en la Plaza de María Pita, con atracciones para los más pequeños. Hoy a las 8:30 habrá un encuentro de música medieval en la Iglesia de Santiago, con entrada libre hasta completar aforo. El Morriña Fest celebra su 5ª edición mañana y el sábado. Por el muelle de batería de A Coruña pasarán, entre otros, Bele, Ozuna, Nati Peluso, Jaico o Recycle J. En la Sala Mardi Gras habrá conciertos desde hoy hasta el sábado. 3 jóvenes bandas gallegas presentarán sus temas desde las 9:30 de esta noche, con entradas a 10 euros. Son Gorsha, Fulmin y Blacklip. Mañana será el turno de las bandas de rock and roll Melliza e Indecentes, y el sábado concierto de Asbelusas Soterradas. En el Jarfilloa, también el sábado, actuación de Martín Verde Quartet, con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 10 euros. Dentro del ciclo Cine en Terraza, a las 10:30 de esta noche se proyecta en el Fórum Metropolitano Un Verano con Mónica, de Igmar Berman. La Diputación de A Coruña está celebrando desde las 8:30 de esta mañana el segundo maratón de galeguidades y continuará hasta las 7:30. Conectará a la diáspora gallega en 25 países de los 5 continentes. Puede seguirse en el canal de YouTube de Ligadi. Esta mañana se ha inaugurado en la calle Compostela la exposición conmemorativa sobre la expedición Loayasa a las Islas Molucas. En Portas Artabras, en la calle Sinagoga, a las 8 tendrá lugar la conferencia de José Carlos Alonso, con el título Chimeneas da Coruña. Hoy se celebra el último de los encuentros del Grupo Naturalista Hábitat para descubrir espacios verdes públicos. A las 5 la cita será en el Monte de San Pedro. Y el sábado también el Grupo Naturalista Hábitat realiza una visita al espacio natural de interés local Torre de Hércules, en la que se aprovechará para avanzar en la retirada de la especie invasora conocida como uña de gato. Las inscripciones pueden hacerse en la web gnhabitat.org. Tenemos fiestas patronales en muchos puntos fuera del término municipal de A Coruña. En Oburgo hoy la verbena será con la Orquesta Capitol. Mañana Fania Blanco Show, el sábado Origen, el domingo Marbella y el lunes el fin de fiesta con París de Noia. En Ozacesuras hoy habrá Gran Pulpada y verbena con la Orquesta Fuego. Mañana misa solemne y sesión vermú con Martín Carrión, y el sábado con Musical Gala. En Mera, la verbena de hoy con la banda de ayer. Mañana a las 2, churrascada en el Parque de Alagoa. A las 6, festival folclórico con Pulpada. Y a las 10, festa galega con SES. A continuación habrá un concierto pop rock con Carlos Bau y 80 Razones. El sábado será el turno de los Satélites. Hasta el domingo se celebra en Muxía a Festa do Carmen. Hoy a las 8, en la Sala Gervasio Sar, se inaugura la exposición Homes e Mulleres de Sale Ferro, con fotografías de Jesús Bua. El sábado es el día grande, con misa por la Virgen del Carmen, procesión marítima y música en la sesión vermú y por la noche. La parroquia de Santiago de Oís, en Coirós, celebra también hoy y mañana sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol. El microfestival As Tardes do Alfar continúa en el Parque das Torres de Santa Cruz, con una nueva cita de música al aire libre. La protagonista será la banda coruñesa Solos a partir de las 8. La Asociación Cultural Cultura Aberta de Carral inaugura hoy a las 8:30 la exposición con las mejores fotos del concurso Manuel Ferrol. Será en el campo de Afeira y el acto contará con la presencia de la cantante y compositora Leticia Rey, que va a realizar una breve actuación musical. En Malpica de Bergantiños, el sábado a las 7 se celebra en el campo de Afesta de Santiago de Mens la presentación de As Bellas de Mens, de Javier Fernández Pensado. Asbace Coruña, en Sada, está realizando hoy el Arde Aspacecus, que cumple ya su 10ª edición y ha vuelto a llevar ya por la mañana a la asociación a la época romana, con un gran número de actividades. Seguirán por la tarde de 3 a 4 con puestos de comida y bebida.
Pues tienes toda la información en nuestra página web y en nuestras redes sociales de la extensa agenda en lo que queda de semana y también la completa programación de las fiestas de María Pita. Ahí en nuestras redes sociales también puedes opinar qué te parece la programación de las fiestas de María Pita, que van a durar, como siempre, todo el mes de agosto. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote cuestiones que te interesan enseguida.
De Coruña.
Estar informado.
¿Levamos toallas?
Toallas, sí.
¿EOS bañadores?
¿Bañadores? Muy bien.
¿Protector solar?
Listo.
¿Lentes de sol?
Están. Faltanos algo.
So, doar.
Doar.
As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
Pues eso, este verano hay que buscar 15 minutos para donar sangre y lograr que otras personas puedan seguir disfrutando también de la vida. Un gesto que, recordamos, salva vidas y que se complica en momentos vacacionales como en los que estamos. José María Vázquez es jefe de donaciones y de gestión de colectas de la Axencia Galega de Doazón de Sangue, de A2. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
¿Y cómo estamos llevando el verano? Que, como decimos, es una época complicada para las donaciones.
Bueno, lo vamos llevando más o menos, ¿no? Como dice el otro, más o menos. Vamos indo. En principio, sí, el verano siempre es complicado por dos cosas, ¿no? Los donantes habituales se nos van de vacaciones, ¿no? Por eso el lema de este año es no olvides donar antes de veranear, ¿no? Cuando empezamos la campaña ya por allá del 14 de junio, el Día del Donante. Pero nuestros enfermos no se van de vacaciones. Entonces, los hospitales siguen necesitando sangre todos los días. Primero, porque hay más accidentes, con lo cual se aumentan, hay más desplazamientos, más accidentes, aumentan las cirugías todo traumatológicas, aumentan los trasplantes. Y, bueno, una cantidad importante de sangre es para enfermos crónicos. Entonces, necesitan transfusiones regladas o todas las semanas, tanto de sangre como de plaquetas. Porque, bueno, hay que resaltar, siempre luego me gusta resaltarlo en las entrevistas, que la sangre tiene fecha de caducidad. Con una donación que extraemos 450 mililitros, en nuestros laboratorios la fraccionamos y sacamos tres componentes. Glóbulos rojos, que duran hasta 42 días, plasma, que luego si queréis os explico un poco también el tema del plasma, porque de ahí se pueden sacar muchas cosas, y plaquetas. Las plaquetas duran solo 7 días. El plasma, un poco, bueno, ya que hablé del plasma,
sí. El
plasma se puede transfundir fresco, para sobre todo cirugías importantes, trasplantes, grandes quemados, o a su vez fraccionarse y sacas factor de coagulación para gente con hemofilia o enfermedades hematológicas, o inmunoglobulinas, proteínas, que se utilizan sobre todo en enfermedades neurológicas. O sea que puedes con una sola donación ayudar a 3 pacientes o más.
Es decir, doctor, de eso de que en verano no se necesitan tantas donaciones porque baja la actividad asistencial, no tiene nada de verdad.
No, porque pues allá solo los trasplantes, al haber más accidentes, aumentan las cirugías. Es cierto que algunos, por temas de contratación, se cierran algunas camas en unos hospitales, pero la actividad asistencial, en lo que respecta al consumo de sangre para nuestros enfermos, sigue siendo alta.
Y sangre que todavía no podemos fabricar, ¿no?
Por ahora no, están los japoneses en ello, pero todavía no dieron con la tecla.
¿A cuánta gente ayudamos cada vez que hacemos una donación?
Claro, mínimo 3 pacientes, o sea, porque hace muchos años la sangre se podía transfundir tal cual, ahora se transfunde siempre o glóbulos rojos o plasma o plaquetas, puede ser para el mismo paciente o para distintos. Entonces, mínimo ayudas a 3 pacientes, como decía. Y la fecha de caducidad es importante, porque las plaquetas solo son 7 días y sobre todo se utilizan para enfermos oncológicos o hematológicos, que al darles la quimioterapia le baja la cifra de plaquetas, tienen riesgo de hemorragia, entonces los transfundes ya. Entonces, claro, cada 7 días hay que renovar la sangre al diario.
Claro. ¿Y hay alguna circunstancia, doctor, que nos impida donar sangre?
Bueno, sí, hay varias circunstancias. Es decir, la exclusión más frecuente de gente que va a donar y no puede es por hemoglobina baja. Antes de donar hacemos un...
Lo que se conoce como anemia, ¿no?
Sí, bueno, o estar bajo de hierro, en el límite. O sea, para donar tienes que tener un poquito más de lo normal. Porque es la primera, lo primero que tenemos que hacer en un centro de donación o de transfusión es preservar la salud de nuestros donantes. Y eso lo hacemos así, o sea, miramos la tensión, que el pulso sea rítmico y pinchamos un dedo para ver el nivel de glóbulos rojos antes de donar. Si no está bien, ya no lo dejamos donar porque es la antimedicina, ¿no? Es sanar a uno para formar a otro. Sí. Entonces, estando bien de glóbulos rojos y bien de tensión, pues sin problema. Otros temas que no puedes donar es, por ejemplo, viajes a zonas de fuera de Europa, pues hay que esperar entre 4 y 6 meses. Si te has puesto te han hecho un tatuaje o un piercing, hay que esperar 4 meses. O sea, puedes donar, pero pasados los 4 meses como medida de prevención para ver que la sangre. Luego, de todas formas, se analiza siempre metódicamente aquí en nuestros laboratorios, se hacen todas las pruebas analíticas y recibe el donante por correo ordinario una analítica a los 15-20 días o pueden consultar ya la analítica en el Sergas Móvil, en el aplicativo Sergas Móvil, a las 48 horas. O sea que, bueno, te vale un poquito de chequeo también para ti mismo, ¿no? Para,
claro, sí.
Egoístamente. Que, bueno, los donantes que tenemos en Galicia son maravillosos y tenemos una cifra muy buena de donantes. Siempre estamos entre las 4 o 5 comunidades que más donan, según la estadística del año 2024. Y entonces queremos seguir así.
¿Y cómo hay que acudir a donar sangre? Por ejemplo, ya sé que en ayunas no, porque hay veces que se puede ir por las tardes, pero no sé si hay que dejar un margen de espacio después de comer.
Ni en ayunas ni recién comido. Después de la comida principal se recomiendan 2 horas, porque está la sangre más en fase digestiva. Pero no una comida pesada, pero pasadas 2 horas. Líquidos sí, puedes tomar, es bueno llevar líquidos abundantes, más con calor. Y al terminar la donación, también beber muchos líquidos. No hacer esfuerzos con el brazo que te pinchan, pero beber muchos líquidos es fundamental, antes y después.
¿Y hay algunos grupos que son más necesarios o todos por igual?
Bueno, todos los grupos son bienvenidos, por supuesto, pero el 70% de la población gallega y española es A positivo o cero positivo, con lo cual mucha gente dice, va, mi grupo es muy normal, que ya hay muchos. Sí, hay muchos, pero son los que más se consumen. Entonces, ahora mismo las reservas del A positivo y el cero positivo, que son los más frecuentes y los más usados, son los que están un poquito más bajas, A positivo y cero positivo. Y luego tenemos el grupo, ya de broma, le llamamos el grupo estrella, que es el donante universal, que es el cero negativo, ¿no? Ese siempre es bienvenido también, ¿no? Ya en Galicia, además, tenemos más o menos estadísticamente un 7% de población cero negativa y donantes cero negativos tenemos censados un poquito más de un 8%. Es decir, quiere decir que ya los cero negativos ya se saben ya importantes, ¿no? De por sí. Pues a veces los llamamos para emergencias y es el donante universal. Sí. Pero actualmente los grupos más demandados, que son los más utilizados y los más frecuentes, es el A positivo y cero positivo.
Hoy, el sábado, estamos aquí en A Coruña con esa campaña de verano. ¿Dónde vamos a estar?
En Coruña hoy por la tarde estamos en Cantón Obelisco de 3:30 a 9 y repetimos
el sábado
también, de sábado 26, de 10 a 3, unidad móvil, no, Cantón Obelisco. Luego, bueno, claro, en ciudad estamos ahí. Luego, y la otra unidad móvil de Coruña está en C, todo el día, mañana y tarde. La de Ferrol está en Fene. Tenemos una página web donde puedes consultar horarios y salidas de las unidades móviles. Recorremos toda Galicia. O sea, si estás de verano en otra zona, pues, por ejemplo, la de Santiago está en Rianxo, pues la en Rianxo. La página es a2.sergas.gal o a2.sergas.es. Y tenemos también un teléfono gratuito, 900-100-828, para cualquier consulta también de ubicaciones, horarios o de medicación que esté tomando, si puede donar o no puede donar.
Pues nos sobran los motivos y no tenemos ninguna excusa para no animarnos a acudir a donar sangre. Doctor, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros por la colaboración y animar a todos los ciudadanos de La Coruña y a todos los gallegos a seguir colaborando y ser una comunidad altruista como es y solidaria.
Enchufados, la mejor opción este verano. Cargador e instalación gratis. Audi Q4 e-tron, 100% eléctrico, ahora en arrojo, 37.500 euros. Y además con la posibilidad de adelantarte hasta 10.000 euros del plan Moves e IRPF. Solo en arrojo. Audi, Nacional 6, Perillo. Consulta condiciones en arrojo.es.
Descubre la hiperrenovación de tu Gadis Hiper o Burgo. Ahora mucho más cómodo, más moderno, mejor. Con un parking mucho más amplio y más espacio en tienda para que encuentres una gran variedad de frescos y tus marcas favoritas al mejor precio. Y con el servicio y la atención de siempre. Ven a comprobarlo en tu Gadis Hiper de Avenida Juan Carlos I o Burgo. Gadis, en confianza.
Pues mañana y el sábado, Morriña Fest en el Muelle de Batería, con un cartel repleto de artistas nacionales e internacionales. Hoy es el último día para recoger las pulseras anticipadas en Marineda City. Escuchas Mediodía Cope, seguimos aquí contándote todo lo que te interesa.
No sé si vivir o morir, me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí. Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí. Mi libertad.